UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, estáis escuchando el espacio de radio Abriendo Caminos de Sabio, programa integral para las personas mayores de 55 años de la Universidad Miguel Hernández, que se hace en directo del 99.5 del dial y en diferido en la página oficial de la radio UMH, programa Abriendo Caminos. Como siempre, estamos en el estudio Lola Jiménez, bienvenida Niñoles, José Jurado, Andrea Cava como técnico. Y bueno, yo que os hablo, Concha Vacas. Hola a todas.
Hola, muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
También hoy está con nosotros Javier Cebrián, poeta y sobre todo editor, también programador de cultura, que viene a hablarnos de todo ello, de sus libros, pero además de la cultura de nuestra ciudad. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes.
Bueno, José, hoy nos has traído un programa bastante lleno, ¿no?
Sí, sí.
Mucho
sí.
Me temo que vamos a dejarnos alguna cosa para el tintero y seguro que será la de mujeres a la sombra de un hombre.
Bueno, oye, lo del tintero, yo me lo tomo en serio, ¿eh? Tengo que decir que yo todavía uso pinta, pluma y cosas de estas, ¿eh? A lo mejor es en el ordenador. No, esto, Javier, ¿tú sigues utilizando también estos instrumentos cervantinos?
Sí, bueno, a mí me gustan mucho los bolígrafos, las estilográficas, los instrumentos de escritura, el papel. Y bueno, mis poemas ahora escribo muy poco, pero bueno, mis artículos, que es lo que estoy publicando ahora en mi página web, primero los escribo a mano en libretas, en cuadernos, en papel, vamos, y luego lo paso al ordenador.
Ah, bien, pero he venido preparado con un pendrive, ¿eh?
Bueno. Porque pasamos lo primero de todo a las noticias de Sabien, ¿no?
Sí.
Que el día 11 de la pasada semana hubo un trabajo del grupo que fue muy intenso. Tengo que decir que forman parte de ese grupo los representantes de las distintas actividades que realizan los mayores en la universidad. Y creo que ha habido algún cambio, según tengo entendido.
Bueno, aquí estuvimos dos. Lola estuvo también y estuve yo, y además ella se enteró mejor que yo porque yo llegué tarde, o sea que con lo de la película llegué tarde, pero sí que hubo una participación muy grande y además de asistencia más que otras veces, ¿no, Lola?
Sí, en realidad pienso que solo nos llegó a faltar, podría ser Concha.
Sí, faltó
en representación.
Bueno, yo no puedo estar en todas las partes a la vez. Tenía que hacer otras cosas y a esta reunión no asistí.
Pues prácticamente me parece que fuiste la única, pero efectivamente, vamos al tema.
Oye, perdona.
Dime.
¿Al final tomasteis algún tipo de mazapán o polvorón o mantecado?
Uy, uy, uy.
Sí, sí.
A tope. Sí, con la mistela fresquita incluso.
¿Habéis guardado algo para hoy?
Un poquito.
Ah, vale.
Sí. Claro que yo llegué tarde y como dicen, el que llega tarde ni oye misa ni come carne, ¿no?
No, pero tampoco llegaste a perderte. Prácticamente habíamos acabado de empezar y casi todo lo que llegamos a estar comentando ya lo viviste en directo. Pero bueno, comenzamos las aulas de los cursos de primero y segundo, exponiéndole a Esther Siches y a Esther Fuentes cosas que nos transmiten los alumnos, y seguidamente ya entramos en materia de cosas que íbamos a ir desarrollando en este curso.
Bueno, pero no faltó de nada. Yo allí casi vi un poco la carta de los Reyes Magos, ¿no? Porque empezaste a pedir y hay cosas que sí que las veo muy lógicas, pero a mí me sorprendió una cosa, Lola.
Dime.
¿Cómo es posible que haya gente que llegue a las aulas? Porque una de las reclamaciones que hiciste es que faltan plazas. Pediste a la universidad que para el próximo curso amplíe el número de aulas para personas mayores de 55 años. ¿Eso cómo va?
Pues ese es el tema. Pienso que ese ya es un tema que viene ya desde hace algún que otro año. Yo tengo poca experiencia porque yo estuve haciendo primero el año pasado. Este año estoy haciendo segundo. Pero el problema ya no es el tema de las plazas, que sí, que hay alrededor de 100 en cada curso, en primero y 100 en segundo, sino que la gente se apunta porque su amiga se ha apuntado, ¡ay, qué bien, me voy a la universidad! Pero a continuación se desaniman o tienen otras tareas como son las de los nietos dejan de asistir a la clase y deberían de ser más conscientes y más consecuentes con la gente que quiere seguir disfrutando de este beneficio que es las aulas de la experiencia y deberían de ir y dejar su plaza para otra persona.
Oye, ¿qué curso, qué materias se imparten en las aulas? ¿Lo puedes tú recordar por lo menos por la parte que toca?
Sí, lo que sucede que van cambiándolas. Este año, por ejemplo, nosotros no tenemos derecho y tenemos una clase que es de informática que nos lo estamos pasando súper, súper bien. Hemos dado dos clases. Y bueno, han habido años que han dado botánica, han dado arte. Es muy extenso, o sea, y además van variando. ¿Y
qué pasa con lo de los repetidores?
Pues los repetidores es lo mismo que probablemente le sucedería al que se iniciara por primera vez. Y yo siempre pensaba que por qué estaban tantos años, pero ahora también me quiero quedar.
Ah, ese es el problema. Muy bien.
Falta...
Es una repetición ad hoc.
Sí, sí, sí.
Porque cuanto más tiempo pasas en la universidad, cuanto más te llegas a vivirla, es cuando te apetece seguir, porque tenemos mucho, mucho allí para aprender, mucho, mucho para disfrutar. Y si me permites, ahora también entre los temas que llegamos a estar exponiendo, llegamos a exponer que nos hagan una visita cuando llegamos los alumnos a la universidad por primera vez, que nos hagan una visita y nos muestren las instalaciones de todo el campus de la universidad, porque sería ventajoso para el tema de teatro, radio, música y, por ejemplo, hay también actividades que la gente va y hace deportes, natación y todo eso.
Dos cosas, Lola. ¿Falta la misma gente en primero que en segundo?
En primero siempre la gente entra con más fuerza y con más ganas. Y en segundo... afloja un poco.
Las clases se vacían en segundo. Sí. Y bueno, ¿quién quieres que te haga ese recorrido por la universidad? Porque personal no hay.
Pues alguien que se ofrezca voluntario, por ejemplo.
Nosotros, por ejemplo, podemos ofrecer... me parece muy buena la idea porque si la gente conociera este edificio donde estamos haciendo ahora mismo la radio, que por ser una serie de instalaciones muy buenas, porque tiene estos estudios de radio, pero tiene también unos estudios de televisión. Mucha gente de los que vienen a la universidad, sobre todo en las aulas de la experiencia, sería bueno que nos conocieran, entre otras cosas para que nos sintonizaran más. Porque siempre nos preguntamos, ¿cuánta gente oye el programa este? ¿O cuánta gente oye la radio de Miguel Hernández? Yo he pedido aquí a veces si existen este tipo de datos y no los tenemos. Sería muy interesante que la gente nos conociera viniendo aquí y que supiera que estamos aquí gente que somos de su misma actividad, de su misma quinta, de alguna forma, incluso ver el resto de instalaciones, solamente de este edificio, sin contar que hay gente que a lo mejor no conoce el aula magna o no conoce otro sitio de instalaciones importantes que hay aquí en la universidad.
Efectivamente, también, por ejemplo, yo dije que la biblioteca Nosotros, los mayores de los de las aulas de la experiencia, tenemos también acceso a ello, pero nos falta motivación para que no vas tú de buenas a primeras y dices, me voy yo a ver la biblioteca, ¿qué pasa? Creo que sería mucha más gente la que podría disfrutar, si es que tiene beneficios para disfrutar, porque lo desconozco. Y en definitiva, yo creo que sí que nos van a mostrar. ¿Quién? Pues como bien comentabas tú, Concha, los responsables de cada tema, los de teatro, pues que lo represente, quien lo represente, que nos lo hagan conocer, la radio, quien corresponda, y yo, vamos, estoy muy ilusionada, pienso que sí que lo vamos a hacer.
Bien.
Bueno, yo vengo también a hablar de mi libro.
¿Cómo me suena esta frase?
Aprovechando. Forma parte de las actividades ABIES. Estamos rodando un cortometraje que se llama El Perfil. Esto se lo comento a Javier, pero se llama El Perfil. Está integrado. Es un programa, yo creo que muy bonito, de entre la colaboración. Es un programa intergeneracional, como ahora se dicen este tipo de palabras, ¿no? Intergeneracional, porque participan estudiantes normales de la universidad que están haciendo su carrera aquí y participamos jubilados. Y como esta semana vamos a rodar, sobre todo el viernes, es un día importantísimo y hacen falta extras para la Iglesia de San José, rodar en las secuencias que se van a hacer en la Iglesia de San José, desde aquí recordar que el viernes a las 9:30 estamos en la Iglesia de San José.
José, sí. Para la gente que nos escucha, hay dos o tres preguntas claves. Está muy bien lo de la película, no vamos a hacer ningún spoiler, pero el germen, ¿cómo nace? ¿Cómo se engendra esta película? ¿De qué? ¿De qué sale esta película?
Pues esta película, sale de una idea que yo tengo de hacer un guión. Se la expongo a una serie de amigos que hacen películas por su cuenta y les dicen, bueno, pues vamos a hacer la película. Pero nos damos cuenta de que nos falta tecnología. Nos faltan medios técnicos de la calidad que tiene la universidad, por ejemplo. Y al mismo tiempo nos falta dinero. Si buscamos la colaboración de una entidad como es la universidad y le proponemos este proyecto de la manera que se ha hecho, entonces tenemos a un equipo técnico, que son los estudiantes, que ya tienen una experiencia, porque muchos de ellos están en cuarto, están en tercero, es decir, incluso hay gente que ha hecho ya películas.
Tenemos supongo que será gente de comunicación audiovisual.
Claro, del doble grado de comunicación audiovisual. Sí. Y entonces que esta gente vienen con sus equipos, que los proporciona la propia universidad. Es decir, nosotros nos encontramos que estamos rodando una película con unos medios técnicos que, si lo hubiéramos hecho por nuestra cuenta, no los tendríamos.
Entonces eres director, eres guionista, ahora falta buscar los personajes, la ubicación de la película.
No, la película se está ya rodando. Es decir, los personajes están ya.
¿De dónde lo sacas?
Sí, ¿de dónde lo saco? De esta mesa, por ejemplo.
Ah, vale, ¿no? Es que lo que nos interesa saber, los protagonistas de la película.
De esta mesa, lo que pasa es que está aquí muy callada.
Y no miramos a nadie, ¿no? No miramos a nadie.
Bueno, vamos a ver, Concha, ¿lo dices tú o lo digo yo?
Bueno, dilo tú.
Un poquito el argumento.
Concha, ¿no? Sí, se puede decir un poquito.
Un poquito el argumento.
La historia más o menos son de tres señoras viudas que deciden conquistar a un viudo.
O sea, ¿uno para tres?
Sí.
Uno para tres.
Ah, ¿y se le lleva la más lista o qué se le lleva?
Eso ya, eso no se puede decir.
Hay que verla. Está bien. Concha, confiamos en ti, ¿eh? Si merece la pena, no puedes dejarlo escapar. A una cosa que no merezca la pena. Al viudo, me refiero.
Diga José si merece la pena o no.
No, yo ya no suelto más.
¿Eres
no
el viudo más. Tú, no?
No, yo no.
Eso es lo único que de director y...
No, es que aquí tengo yo una nota que pone, ojo con hacer spoiler. O sea que cuando yo he puesto aquí esto es porque ya a partir de lo que he contado ya no se puede contar nada más.
Hay que ver la película.
Hay que verla y hay que estar con nosotros el día 20... Porque yo creo que va a ser muy divertido, ¿eh? Un rodaje es divertidísimo, ¿verdad?
Ese va a ser muy
divertido. Eso sí, hay que estar todo el día, pero bien.
La película está hecha en clave de humor, ¿eh? No es un... Yo que he estado dirigiendo mucho tiempo el Festival de Cine de Elche, cuando se hace un cortometraje, muchas veces el cortometrajista se va al séptimo cielo de la trascendencia y ideas existencialistas de yo no sé qué. Y lo que hemos querido es sencillamente una comedia. Una comedia que nos lo pasemos bien y que la gente cuando la vea, pues sí, también. Y sí, lo que dice Concha del viernes, yo espero que, aunque no es teatro, porque rodar no es el teatro, pero que la gente se lo pase bien. Yo, de todas formas, con el tema de la reunión de Sabias, que no perdamos el hilo, aunque esto forma parte de Sabias, ¿eh? O sea que, es olvidar los otros talleres que hay.
Claro, la revista, te iba a preguntar por la revista.
Sí, bueno, tenemos una revista que se llama Ágora Universitaria y la revista arrancará ya a partir del mes de enero, febrero. Este año va a estar centrada en los 20 años de la universidad, prácticamente como tema monográfico. La manera de formar parte del equipo de redacción, del equipo de trabajo de la revista, es sencillamente presentarse en las oficinas de Sabias y decir que es, bueno, que se quiere integrar en el taller y ya está, es gratuita y toda esta cosa.
¿Es durante los primeros 15 días de enero?
Sí.
¿Es en el...
No, en los primeros 15 días de enero, no, febrero, no. De febrero.
Ah, de febrero.
En los 15 días de enero prácticamente estamos de vacaciones.
Es verdad, es cierto, claro. Los primeros 15 días de febrero.
Sí, sí, sí.
¿En el edificio?
El edificio es Alzabares, ¿no?
Uh-huh. Sí. Alzabares.
Vale. Pues dicho queda, no será porque no lo hemos dicho, por lo que la gente no se apunte. Tú también, que conoces a mucha gente este año.
De ahí el que es también, a pesar de que la directora de la revista Ágora también ha pasado en algunas ocasiones por las clases, pero también el que sería conveniente que conociesen pues en más profundidad la revista y que se impliquen, en una palabra.
Bien, me vamos contigo ahora.
Pues sí, yo creo que sí.
Contigo, me estoy dando
la sintonía que nos dé paso. Gracias. Efectivamente, antes nuestra compañera Concha lo saludaba. Javier Cerrián, bienvenido de nuevo.
Muchas gracias, bien hallado.
Bueno, lo primero que tengo que preguntarte, vamos a tutearnos,
sí,
¿verdad?
Sí, por supuesto.
Tenemos más cercanía. ¿Carlos o Javier? Porque ahora es Javier, pero en otra época fuiste Carlos, ¿nos lo cuentas tú?
Bueno, toda la vida he sido Javier, Javi, para los amigos. En el campo literario, hace años firmaba como Carlos Cerrián. Luego un pequeño tramo lo hice como Javier Cerrián y ahora lo hago como Carlos Javier Cerrián, para ser justo con mis dos nombres.
Bueno, y para que los oyentes nos entiendan, ¿te puedo preguntar la causa de la muerte de Carlos?
Bueno, esto viene dado porque en el año 2008 hicimos un espectáculo con un grupo que nos reuníamos los lunes, que se llamaba Los Lunes Contados, donde contábamos historias, hacíamos teatro, hacíamos... Y preparamos un espectáculo en La Llotja que se llamó Carlos Cerrián, un poeta intrascendente, que ni más ni menos que era el entierro poético y metafórico de Carlos Cerrián. ¿Por qué? Bueno, porque en esos momentos mi vida sufrió un cambio brusco, y realmente yo estaba cansado de ese nombre, de mí mismo, e intenté dar un golpe de timón hacia otra parte y decidí matar a Carlos Cerrián delante de todos mis amigos.
Bueno, pues la siguiente pregunta me la has contestado, sí. Que era la causa. Bueno, sabemos que naciste en Francia, concretamente en Salies-de-Béar, en Pau, en el año 1965. Eres un chaval todavía, ¿no, Javier?
Bueno, el año que viene ya puedo participar en Sabiel.
Pero tenemos la suerte...
Mayores de 55, ya podría
ya podrías. Resides en nuestra ciudad desde el año 1975. Sí. Por lo tanto, eres muy, muy ilicitano, Javier.
Sí, básicamente soy ilicitano. Eso me trae algún problema con mis hermanos, por ejemplo, porque somos cinco hermanos.
¿Sí?
Mi hermano mayor y yo nacimos en Francia. Él estuvo más tiempo que yo, porque él estuvo 6 o 7 años. Yo estuve apenas un año. Y volvimos a nuestro origen, que nuestro origen es Valencia. Concretamente, Torrent es de donde somos nosotros. Realmente, el origen es de ahí. Y luego nos trasladamos a Navarra y luego nos trasladamos aquí a Elche. Y algunos de mis hermanos, sobre todo el mayor, siguen renegando de Elche diciendo que son valencianos. Y yo donde me encuentro forasteros en Valencia, no en Elche. Yo me siento muy ilicitano, sí.
Bueno, pues nos encanta.
Aunque tampoco es algo importante. O sea, ni me siento especialmente español, ni especialmente francés, ni especialmente ilicitano. Uno es de donde pase.
Bueno, también queremos extraer sobre todo que tienes muchísima poesía. Una poesía un tanto especial, sobre todo en la primera época. Si me permite, voy a detallar alguna de ellas. Poemas de Lluvia y Alquitrán, inauditas, de 1987. Heroína, Humo que se va, seleccionado en el ciclo Alimentando Lluvias del Instituto Alicantino de Cultura, Juan Gil Albert, Pliego, todos tenemos todos los datos. Celebración del Milagro, de la editorial Arcelia, el 2005. Maneras distintas de amar o desamar, es curioso. Pequeña editorial Elche, 2006, etcétera, etcétera, etcétera. Y queríamos que nos hablaras un poquito de esa poesía especial de tu primera etapa, Javier.
Bueno, no creo que haya una gran diferencia en lo que es... mi poesía de una primera época a una segunda. Tengo que decir que ese libro que has comentado tú de Maneras distintas de amar o desamar es una primera versión de un libro y se hizo una edición muy pequeñita de 30 ejemplares solo para mis amigos en una editorial muy artesanal. Ese libro espero que salga el año que viene en una colección de prestigio que es Huerga y Fierro Editores de Madrid, que ya he corregido las pruebas, bueno, se está retrasando un poco, pero es el primer libro así, o segundo, después de Celebración del Milagro, con un espaldarazo a nivel nacional. O sea, con una colección importante como es la de Huerga y Fierro, que supongo que tendrá más distribución de lo que ha tenido hasta ahora. Era solo acotar eso. En cuanto a la primera época, desde luego, es una época mucho más adolescente, más pasional, de la que ha sido, claro, eso es la ley de la vida. Uno va cumpliendo años y va cambiando. Quizá más visceral. Aunque, si digo la verdad, la poesía de Maneras distintas de amar es la más visceral de todas, porque ese poemario es el que coincide con el cambio en mi vida, que no es ni más ni menos que una separación de mi mujer, con la que estaba 25 años, y me separé. Entonces, eso me provocó un cambio personal de ideas, de ser en la vida o de estar en la vida, y coincidió ese poemario, que es posterior a Celebración del Milagro, que era todo lo contrario, que celebraba la unión, por fin, en un propio domicilio con mi exmujer.
Pero curiosamente nos acabas de decir que ese libro es el que dejas para tus íntimos,
En aquel entonces sí. Aquel entonces tenía cierto rubor a publicarlo, porque es muy visceral, muy directo. Luego tiene una segunda parte del poemario, que es un análisis de por qué pasó aquello. Se leyeron en el espectáculo del entierro de Carlos Cebrián. Y es un libro que siempre le he tenido un especial cariño y he conseguido el editor ahora, después de tantos años. Mi historia poética es así, es muy caótica, hay libros que van unos delante de otros, no tiene un orden cronológico, uno se ha publicado en Salamanca, el otro aquí, con tiempos diversos.
Pero Javier, entre tanta poesía hay hueco también para la prosa. Podemos destacar Las noches de marzo de 1989 y La belleza perezosa en el año 2000.
Sí.
Bueno, publicas desde 2004 hasta 2006 y durante 2008 una columna de opinión semanal en el diario Noticias de Elche titulada Cosas mínimas, ¿correcto?
Sí, cosas mínimas.
Bueno, y ahora una pregunta muy concreta. ¿Qué es para ti el milagro, Javier?
En aquel entonces el milagro, es por mi biografía, la historia de mi familia, era realmente tener mi propio domicilio. Es algo muy 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 matérico, pero es así. Era el milagro, celebrar el milagro era celebrar que yo tenía una vida, que hasta ese momento me había sido muy difícil, por circunstancias varias de mi familia, y yo estaba celebrando ese milagro, que para mí era un milagro. Pero ese milagro luego dio una consumación, y como bien digo en el poemario, toda consumación tiene algo de fracaso.
Javier, con tu permiso y con todo el respeto del mundo, voy a intentar reproducir alguna frase de ese milagro.
Claro que sí.
¿Qué es el milagro? Pregunta sin ser consciente del alcance de tu interrogación. La respuesta es una mirada muda, acuosa, cristalina, una daga bien aleccionada, una bala silbante con destino cierto. Las manos que ocupan tus senos, la saliva que extiendo por ellos, la soledad de los cuerpos en la leve claridad. Las palabras sin destreza, atolondradas, la rendición ante el huraño y maldito orgasmo. la indefensión ante el interrogador, delatar como un confidente, cantar por los codos el poema, que es el milagro.
En ese momento no sabía que era el milagro, por eso lo preguntaba. Entonces me estoy dirigiendo a mí mismo para saber. Entonces el milagro es todo eso.
Profundo,
y es
mucho más.
Sí, es muy profundo. Ese es un libro muy profundo, el de celebración del milagro. Entonces, pues el milagro tiene de todo. Tiene, pues eso, balas silbantes, corazones rotos, corazones alegres. Va todo por ahí.
¿Quieres introducir?
No, yo lo que quiero es introducir un elemento más en la vida de Javier, que es la asociación Frutos del Tiempo.
Sí.
Porque, ¿veis? Yo en realidad a ti te conozco con Frutos del Tiempo.
Sí.
Y sois toda una generación, si se puede llamar generación, sí, de escritores, poetas mayoritariamente, ilicitanos, que creo que habéis dejado una impronta, o estáis dejando una impronta importante en la literatura, no solo de Elche, sino también fuera de, sí, Elche. Que nos hables también de Frutos del Tiempo,
bueno,
que no está solo en toda esta experiencia.
Bueno, Frutos del Tiempo ha sufrido varios cambios a lo largo de su creación. Se creó como Asociación Cultural Frutos del Tiempo en 1990. Es decir, el año que viene celebramos el 30 aniversario, que haremos una fiesta, Dios mediante, que se suele decir en La Llocha el 25 de abril. El 30 aniversario, ni más ni menos. En 2011 es cuando yo me hago cargo personalmente, ya trabajaba antes, es cuando nos conocimos, pues en los encuentros de poetas o los ciclos que hemos hecho contigo en la CAM, diciéndolo claro, se llamaba Asociación Cultural Frutos del Tiempo. En 2011 la ley nos dice que hay que cambiar los estatutos y yo aprovecho y le cambiamos el nombre. En vez de Asociación Cultural Frutos del Tiempo, pasa a denominarse Ediciones Frutos del Tiempo Asociación Cultural. Y es cuando ya no solo nos dedicamos a la edición o a la autoedición, a ayudar a autores a publicar, sino también a la gestión cultural. Hacer eventos, colaborar con ayuntamientos, con la diputación, con lo que... Y entonces, desde entonces la estoy dirigiendo yo. Y desde entonces la asociación es una asociación cerrada que no admite socios. Somos cuatro personas en estos momentos, que son Pedro Serrano, Ángeles Campello, Manuela Macía y yo. Miembros históricos: Juan Ángel Castaño, Juan Lozano, Jesús Zomeño, Jesús Requena, en paz descanse, mucha gente. Pero eso es de la primera etapa. Desde 2011, Frutos del Tiempo es otra cosa. Es, por decirlo entre comillas, un proyecto más personal. Y ahora mismo nos encargamos, por ejemplo, del ciclo que organiza la Concejalía de Cultura de la Dignidad de la Palabra, que es el quinto año, será este, en el que estamos trayendo a los mejores escritores españoles.
No, ¿cómo entra uno a ser editor? Porque no tiene que ser fácil.
Bueno, cuando creamos la Asociación Cultural Frutos del Tiempo, nace de una fusión de dos colecciones que se estaban haciendo en Elche, Frutos Secos, Juan Ángel Castaño, Julio Soler, Vicente Castaño, José María Asencio, y Ediciones Inauditas, que era otro proyecto en el que estaba Juan Cugat, Juan Lozano, Pepe Pastor, mucha gente. Nos unimos para sacar nuestros propios libros, porque era muy difícil entonces publicar, muy caro editar y que te hicieran caso. Entonces nos unimos para hacer nuestros propios libros.
¿Se puede vivir?
No.
Javier, como sabemos que últimamente estáis sobre todo destacando por las numerosas publicaciones de libros.
Sí.
Creo que nadie mejor que tú para que nos indique cómo está ahora mismo, en este año, o pues en esta época, la literatura en nuestra ciudad. Javier, ¿qué piensas? Y si es una pregunta un poco complicada, pero
bueno,
la experiencia tiene que servirte para darnos a una pincelada.
Bueno, es que esta pregunta es peligrosa porque a veces la contesto y me tildan de sobrado, ¿no? Es decir, hay mucha literatura en Elche, hay mucha gente que escribe y muy poca gente que le diga a la gente que escribe que no debería escribir.
Hay que ser más crítico con los escritores.
Exacto. Hay que tener más autocrítica y todo el mundo tiene derecho a escribir, todo el mundo tiene derecho a publicar, pero no todo el mundo tiene derecho a que se le llame literatura. Es así de sencillo. Y es en todos los campos. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo soy entrenador de fútbol, he sido jugador de fútbol semiprofesional, casi profesional, me lesioné y no pude ser del todo profesional. En el mundo del fútbol, todo el mundo tiene derecho a apuntarse en un equipo de fútbol, a jugar, a que los padres los lleven. Pero al final es el club y es el entrenador que dice, tú vales y tú no vales. Y se lo dicen sin ningún problema. Tu hijo no vale para esto. Tú no me sirves, no te quiero en mi equipo. Es muy sencillo. Uh-huh. En el arte, en la literatura, debería ser algo parecido. Pero el filtro lo tienen que poner los espectadores, los lectores, no los propios escritores. Es algo muy sencillo, es decir, se confunden churras con merinas. No todo el mundo está capacitado, no todo el mundo tiene talento, no todo el mundo puede ser Antonio Banderas.
Sí, pero si yo escribo una obra y no tiene el resultado que yo espero, yo misma soy la que tengo que darme cuenta de que por ahí no van los tiros, ¿es eso?
El resultado que uno espera nunca lo tiene. O sea, tú puedes ser muy buen escritor que por ciertas causas no va a tener resultado. Le vas a vender 100 ejemplares a tus amigos, a tus primos, a tus familiares. A no ser que ganes un premio importante o, por lo que sea, tengas reconocimiento nacional. Yo me estoy refiriendo a la creación. Es muy problemático decirlo así, pero es que estamos hablando de calidad. Simple y llanamente.
O sea, que en Etsy hay cantidad y no hay calidad, es lo que me estás diciendo.
Hay calidad, en algunos casos, y hay mucha cantidad, y muchas veces no es de donde sale la calidad.
Yo quiero decir que lo que estoy oyendo de Javier es importantísimo.
Claro.
Porque, y además con la valentía, y no, porque, no es porque esté aquí delante, sí. Con la valentía con la que lo ha dicho. Es fundamental que en Elche haya más crítica y más autocrítica.
Exacto.
Porque no existe. Y este es el problema, para mí. No, a mí me da la impresión que nos miramos demasiado al ombligo y poco a la calidad que tiene que haber en un tema como es la poesía y como es la literatura en general.
Porque el egoísmo del ser humano va con esto. Bueno, en la parte ya final de la entrevista, quiero dar paso a mi compañera Lola, quiere hacer una pregunta a nuestro invitado y sí, la cerrará José.
Javier, yo quería apuntar una cosa. ¿El filtro no podría ser las editoriales?
No.
Que fuesen los que arbitrasen un poco ese tema.
Las editoriales ya hacen el filtro. Es que no todo el mundo publica con editorial. Es que hay una cosa que se llama autoedición.
Correcto.
Claro.
Es decir,
claro.
Todo el mundo tiene derecho a publicar su libro, a regalárselo a sus amigos, a hacer una presentación. Y a veces es hermoso. A veces presentas un libro que realmente es malo, vamos a decir, claro, pero el acto en sí, tu ilusión por publicarlo, está muy bien. Eso a mí me emociona. Uh-huh. Porque todo el mundo tiene derecho a publicar sus poemas, lo que escriban. Otra cosa es la selección y que a nivel institucional, por ejemplo, se le encarguen actos en sitios públicos a verdadera basura. Es decir, a alguien que cree que tiene ínfula de poeta o de gestor cultural y lo que está dando es basura. Ahí es donde yo me refiero. Ahora, publicar los libros, yo me dedico a eso. El Fruto del Tiempo tiene una parte que es de lo que yo vivo, que es editar, maquetar, diseñar para que una persona que no tiene al alcance una editorial porque no tiene nivel para publicar, quiere publicar por su cuenta.
Uh-huh.
Esa es la diferencia de matiz a lo que yo me refiero. Es que hay gente con ínfulas de poeta o de escritor o de narrador o de actor o de cantante que no lo son.
Correcto.
Y es el medio público el que tiene que hacer ese filtro.
Bueno, pues Javier, yo te agradezco de verdad la sinceridad, la claridad tan contundente de lo que estás contestando. Y te agradezco muchísimo tu presencia y quiero que despida la entrevista al director del programa, José.
Bueno, ya se ha quedado una cosa en el tintero que me hubiera gustado, pero es que claro, tengo aquí el reloj delante y tienen problemas, Javier. Era hablar de la dignidad de la palabra.
Sí.
Los ciclos estos han sido muy importantes.
Muy importantes, sí.
¿Van a seguir siéndolo?
Si sale la cosa como tiene que salir, van a ser importantísimos estos.
Ah, me alegro muchísimo.
Ha costado mucho volverlos a hacer porque yo he puesto una serie de condiciones, porque otro día podríamos hablar de lo que es la gestión cultural pública en esta ciudad, que vamos a dejarlo aparte, pero sí, hay tres fechas definitivas que son el 20 de febrero, el 12 de marzo y el 2 de abril. No puedo dar nombres aún, ya hay dos prácticamente cerrados. Puedo decir que vienen dos premios nacionales. Dos premios nacionales, y si puede ser, abrirá el ciclo una bomba literaria de gran nivel. He tirado la casa por la ventana. Este año he tirado la casa por la ventana. Bueno, hemos tirado la casa por la ventana porque aquí recuerdo que esto lo organiza la Concejalía de Cultura, aunque se olvida de ello. Lo organizan ellos, pero se olvidan de ellos. O sea, no es fruto del tiempo el que lo organiza. Yo lo coordino. Fruto del tiempo lo coordina. Quien pone la pasta es el ayuntamiento, es la concejalía. Y a veces se olvidan.
Bueno,
curioso.
Ahora sí que ya estamos fuera de tiempo.
Sí, pero
totalmente.
Habrá que llamarlo otra vez para hablar de la cultura. Sí. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Sí, tienes que venir a hablar de esto. Sí.
Pues te puedes quedar con nosotros.
Aunque sea
el
muy
resto del programa. Sí.
Bueno, vamos a ver. No tengo más remedio que saltarme un par de cosillas más que se trataron en Sabiex. Y es que me preocupa que se pueda quedar sin recitar con la tranquilidad que es necesario. Os pido que os vayáis preparando porque en este momento está el directo. No sé quién va a recitar el poema de Navidad.
Pero entra música.
Entra música, sí. Está...
Estaré en mi casa. Esta Navidad. Tú serás.
Ahora vamos a entrar de lleno en lo que nos corresponde, la Navidad, que la tenemos ahí.
Bueno, pues yo tengo que pedirle permiso a Concha porque es un poema de Concha que con todo el cariño del mundo y con toda la ilusión pues voy a ponerle voz, ¿te parece?
Venga.
Bueno, pues allá va. Dice, abrí la puerta de mi casa y en el zaguán estabas, Navidad, vestida de luces, canciones y mazapán. Con los ojos de la ilusión te dejé entrar, invadiste todos los rincones de mi hogar. Después de jugar, comer y cantar, abrí los regalos y la ilusión dejé volar. Cuando más cansadas nos encontrábamos, la miré con tristeza, la miré con bondad. Las lágrimas de mis ojos salieron. Te quedaste atónita. ¡Soy la Navidad! Ya, pero me siento sola. ¿No hay más? ¿Más amigos? ¿Más familia? ¿Más ternura? ¿Eres para todos igual? En estos días hay aún gente con frío, que no tiene hogar, que la tristeza les ahoga, que se sienten enfermos o en soledad. Me volvió la espalda. La despedí con amabilidad. Siempre mi puerta abierta tendrás. Pero vuelve con las manos llenas. Trae para todo el mundo solidaridad. Y si no la hay, no vuelvas más.
Bueno, pues me deja un poco con la boca abierta, ¿no? Porque...
Bueno, tú sabes que yo siento un poco pudor, pero seguimos la Navidad.
Bueno.
La letra es de Concha, ¿eh?
Concha tiene oculta más de una letra de estas, ¿eh? Lo que pasa que esto se lo lleva muy para los amigos. Se lo lleva muy,
pues
muy, muy para los amigos.
Gracias por haberme dejado abrir un poquito tu corazón.
Entonces, de nada, pero bueno, esto era una cosa que teníamos que hacer para, por las fechas que nos encontramos. Y ahora sí que yo creo que vamos a entrar en lo que realmente es la Navidad, Lola. ¿Eh? A ver qué...
Bueno.
Yo me parece que... No, yo no me privo de la música de tu sesión. ¿Eh? Eso de que nos quiten los bailados, ¿eso cómo va?
Pues hoy tendremos que sustituirlo por algún villancico, puesto que estamos en Navidad, ¿no?
¿Ah?
¿O qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo dejo en lección tuya.
Está sonando.
¿Está sonando?
Vamos a ver.
Al abrir la persiana, un color porcelana refleja el lugar, es una señal de que ya llegó la Navidad. Si contento a un niño recibiendo cariño, si vuelve a nevar es una señal de que ya llegó la Navidad. Si oyes villancicos a lo lejos y la gente ríe al caminar, si todas las cosas traen recuerdos, será porque llegó la Navidad.
Bueno, es el momento de nuestras cosas y se ve que Lola se lo ha tomado muy en serio porque está poniendo en la mesa nuestras cosas. Yo estoy viendo en este momento, lo siento mucho, pero no puedo comer lo que has puesto en la mesa. Es que claro. Esto lo peor
más,
que puede haber,
más, así,
lo peor que puede haber para hablar en público es meterte un mazapán en la boca.
Pero un polvorón,
con Luis Miguel de fondo, aquí
pero
también
vamos, es que ha venido con vasos, con
la mosca,
qué barbaridad.
Qué
que está todo. Pero bueno, Lola, ¿de qué nos vas a hablar?
Pues hoy va dedicado a nuestro director José, que es de la Andalucía profunda, de Córdoba, ¿verdad? En concreto de Rute. Y yo me pregunto, ¿el origen de los polvorones es de aquella zona, de Estepa o de Antequera, don José?
Mira, a mí como me pilla más cerca Estepa, pues yo me inclino por los estepeños. Me inclino por los estepeños y no sé si me equivoco, pero a mí me da la impresión que es Estepa. Si es Antequera, me llevaría una sorpresa, pero ya me puede, si me aprietas un poco, son de mi pueblo.
¿Son de tu pueblo?
Claro.
Cuenta.
Hombre, es raro el pueblo que por aquella zona que no se hagan este tipo de dulces, ¿no?
Uh-huh.
Y no sé si esto, podemos decir lo mismo, creo que esto surge cuando a la gente en las matanzas le sobra la manteca de cerdo y entonces con manteca de cerdo, harina, azúcar y cuatro cosas más, pues hacen estos dulces que es lo que más se lleva ahora por esta fecha,
uh-huh.
Creo.
Pues a mí me cuentan que los mantecados tuvieron sus orígenes en América.
¿Ah, sí?
Nada más y nada menos que por el mismísimo Cristóbal Colón.
¿Colón? ¿Que los trajo con los tomates?
No los trajo, los traería seguramente, no lo sé, pero con los tomates no creo. Entonces también te puedo hacer un poquito de historia y los mantecados dicen que sus orígenes fueron en el convento de Santa Clara de Estepa, efectivamente.
¿Ah, sí? Pues mira, he acertado.
Tengo que decir que el sábado estuve en una peña flamenca, nos invitaron a una comida a mi amigo Juan León y a mí, con concierto, una cantadora y un guitarrista, Vanessa Teva y Valentín Rosa, estupendos. Nos invitaron a comer y nos invitaron a polvorones de Antequera y eran espectaculares, de Antequera, espectaculares.
Bueno. Vale. Javier, ¿los polvorones esos podías hablar al mismo tiempo que los tenías en la boca?
No, pero cuando uno come polvorones o bombones se tiene que concentrar en lo que hace.
Dile a José que seguro que los de Rute eran los mejores.
Yo en Rute he comido los mejores piononos que he comido en mi vida.
Sí, señor.
Sí,
sí, señor. Y no, menos mal que encuentro. Sí, señor. Porque esto de los piononos es toda otra batalla.
Solo los venden el fin de semana aquí en Elche, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, señor.
No, pero yo
los de Rute son distintos.
Son distintos.
No, son bizcocho con crema.
Pero los de un martes no los encuentras. Están los fines de semana.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Son riquísimos cuando se va a Santa Fe, los piononos de Santa Fe. En Granada, que estuvimos hace poco tiempo.
Sí, pero yo en Rute no me diste a probar pionono. A mí los de Granada no me gustaron.
Yo estuve en una panadería que los hacían, una pastelería, y nos abrieron solo para darnos piononos. Ahí íbamos con un amigo de Rute y espectaculares, es una cosa maravillosa.
Pues yo me alegro mucho que somos dos votando a favor de los pionodos de Rute.
Pues yo voy a proponer en las próximas salidas culturales de las AUNES que vayamos a Rute, porque aparte de los polvorones y todo eso, creo que tenéis un montón de museos,
machaquito,
un montón de cosas buenas por allí.
Pero hablando más en serio,
¿En serio?
Esa zona hay la posibilidad de un recorrido que tiene que ver mucho con el Califato de Córdoba. Hay dos momentos importantísimos. Esa zona es fronteriza, o fue fronteriza cuando los nazaríes. Y entonces, tanto en la ruta del Califato como en la ruta nazarí, hay una serie de pueblos preciosos. Además del mío, ahí hay un pueblo que es Priego de Córdoba.
Lo conozco.
Que tiene una judería. Aquí Concha puede dar testimonio de eso también. Es que Concha y yo, con otros amigos, hicimos un viaje a Rute no hace ni un mes.
Es fresquito.
Y entonces lo traemos fresco. Y merece la pena un viaje histórico, gastronómico, por esa zona, porque vale. Vamos a venir llenos de historia, sobre todo andalusí, y de temas también gastronómicos, como por ejemplo los dos temas de pasteles, pero también otras cosas. Y ya no te digo, no me quiero meter
con el machaquito.
Con el machaquito.
Me coge el guante, Lola, y tú que estás en contacto con todos los alumnos de la universidad, vamos a encauzarlo.
Perdona,
pero antes de que se nos termine el tiempo, hay un tema muy ilicitano que tenemos que tratar.
Ah, sí.
Las hachas.
Ah, las hachas.
Sí, sí.
Cierto.
Porque es un compromiso con la cultura nuestra que no podemos pasar por alto, y este tema lo vimos y veo, yo no hago nada más que mirar el reloj, miro, y entonces veo que no nos va a dar tiempo. Lola, explícanos este tema.
Voy a ser breve. Desde hace muchísimos años, sus orígenes fueron en el Raval. Se empezaron a confeccionar este tipo
de antorcha,
que aquí es conocido como hachas, que se hace con la palma de las palmeras secas, con todo el...
La pábala también.
Es conocido como cedazos o seasos, que es en valenciano. Entonces, yo lo que sí que quiero decir es que es muy, muy, muy bonito, es muy divertido, y en los años 60 se empezó a estar perdiendo este hábito de que los niños lo encendiesen después de la cabalgata de Reyes.
Para iluminar el camino de los Reyes Magos.
Para que los Reyes Magos supiesen dónde tenían que llevar los juguetes. Pero después, alrededor del año 2008, se creó aquí en Elche una asociación de palmereros, con muy buen criterio, y empezaron a desarrollar talleres para darlo a conocer más, y se fue potenciando, y a día de hoy se hacen un montón. Y yo lo que sí que os quiero contar es que os invito para que el día 3 de enero, a partir de las 3:30 de la tarde, os desplacéis al Huerto del Sol, que está enfrente de la Comisaría de Policía Nacional, más conocido donde nos hacemos los carnets, y disfrutemos con nuestros nietos ayudando a hacer las hachas.
Curiosamente, yo tengo que decir que cuando era pequeña recuerdo en Conrado del Campo, donde yo vivía, la calle sin asfaltar, con las hachas, todos los niños, y hay una generación perdida, porque luego nuestros hijos, los de mi generación, no han tenido hachas ni han oído hablar de hachas, y ahora nuestros nietos son los que otra vez sacan el hacha. No sabemos por qué la tradición desaparece. Me imagino que habrá un montón de motivos coincidentes, ¿no? Pero afortunadamente esa asociación la ha recuperado, y son cosas muy nuestras, que aunque se dice que es en el Raval, había barrios, el centro, el Raval, el sector quinto, que todavía eso lo llevaban de manera intrínseca. Y ojalá esto se reviva otra vez, porque es precioso.
Totalmente.
Bueno, nos hemos quedado
No, no hemos quedado. Bueno, faltan esto.
¿Cómo estáis 47, hoy con el reloj?
Tengo 12 minutos todavía, ¿no?
¿Cómo estáis hoy con el reloj?
Cinco minutos nada más.
Vamos a ver, minutos no podemos hablar. Mujeres en la sombra.
Mujeres a la sombra de hombres. Pero no vamos a hablar nada, por lo menos insinúa algo.
No, para que si no nos queda tiempo ella.
Pero cinco minutos.
La próxima, bueno, pues que era una mujer culta, elegante, era una mujer traductora, poetisa.
Está muy revalorizada, ¿eh? Se ha revalorizado
sí,
mucho hace
tiempo. Muchísimo.
Que sí. Se lo merece.
Y yo también.
Siempre
lo
ha estado oculta.
Sí. La verdad es que era una mujer, esta sí que es una mujer a la sombra de un hombre.
Como muchas durante toda la historia.
Javier, esta más, porque posiblemente sin ella no hubiera sido tan grande Juan Ramón Jiménez.
Posiblemente.
Yo creo que si los poquito tiempo que nos queda, y vamos a tener un José, ¿verdad?, que un paréntesis ahora en Navidad, pues podíamos concentrar estos minutos para desear lo mejor.
¿Comer mantecado?
Bueno, pero bueno, cuando dejemos de hablar, concha.
Pero eso, mejor, eso, ¿no?, quiere decir, porque yo desde Novia Camprubí... creo que habría que hablar de Rabindranath Tagore, porque es quizás el libro más importante que yo leí en aquella época, que yo era joven, vamos.
Sí.
Que además colaboró o trabajó también el propio Juan Ramón Jiménez,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí. Una traducción, sí.
Una traducción.
Y sí.
Yo creo que ella fue quien lo tradujo, porque la traductora era ella, pero desde luego él la apoyó y además para una de esas de sus traducciones hasta le escribió un verso. Es una mujer muy interesante que merece que le demos...
En su correspondencia, en su correspondencia se ve el nivel intelectual de esta mujer.
Sí.
Quizá mayor que el de Juan Ramón. Aunque Juan Ramón era un gran poeta, hablo del nivel intelectual.
Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo contigo. Claro. Mucho mayor nivel cultural. Y además, ¿de dónde venía? Es una mujer...
No olvidemos que Juan Ramón es un grande de la literatura.
Pues nos estás dejando con la boca abierta. Ahora me quedo con ganas de más.
Pues eso ya sabes. Para
está
enero.
Por descubrir.
Está por descubrir, sin duda alguna. Sí.
Bueno, sí, es verdad que...
Deseo muy felices fiestas y a tu
Pues ahora sí, ha llegado el momento de despedirnos. El equipo de Sabien, de la radio de Sabien, le deseamos que pasen ustedes unas Navidades muy felices, tranquilas y con la paz que todos merecemos. Y sobre todo, que en las mesas de todo el mundo este año reine la paz.
Felices fiestas.
Igualmente.
Gracias.
Nieve, amor y fe. Y olvidar las penas y volver. Deseo muy felices fiestas con el corazón. Cuelga en tu portal la estrella de amor. Deseo muy felices fiestas. Oh, oh, oh. Otra vez. Deseo muy felices fiestas con el corazón. Cuelga en tu portal la estrella de amor. Deseo muy felices fiestas. Oh, te deseo muy felices fiestas.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.